son los hechos, son obstinados los hechos, ¿no? Bien, en el año 71 entonces la Argentina, en esta toma de posición frente a la tecnología, se crea lo que se llama el Registro Nacional de Contratos de Tecnología.
Esa es la primera ley de tecnología.
Esa es la primera ley en el año 71. No es una ley que regla todo lo, la transferencia, sino exclusivamente ordena la creación del registro, es decir, una oficina del Estado donde van a estar obligados los compradores y vendedores a anotar, a presentar para su aprobación o registro, había las dos cosas y ahí estuvo una serie de variantes, pero no se me da cuenta, aquello que era un tráfico casi oculto, o casi secreto, o al menos reservado, se iba a convertir en un tráfico público. Entonces al fin del año el país iba a saber cuántos contratos había firmado, cuánto le iba a costar, etc. Y se podían llevar estadísticas, cosa que se ha hecho durante todos estos años. Esto es el año 71. El año, y digo, este hecho, que esta decisión que se tomó en la Argentina, fue paralela a la que se había tomado en otros países, y algunos países no despreciables, digo el caso de Brasil, y tampoco no en manos de ideólogos de la izquierda ululante. No se puede llamar, no se podría decir eso del Brasil de Arrastazu Medici, sobre todo, ¿no? En Brasil se toma la decisión no solamente eso, sino crear una Secretaría de Tecnología Industrial, que es la que existe todavía, es el único país en América Latina que tiene una Secretaría de Tecnología Industrial, desde donde se trata efectivamente de utilizar todos los recursos del Estado brasileño y de la economía brasileña para lograr un manejo autónomo de la tecnología, que es el objetivo de la política brasileña. Pero se hace en Argentina, se hace en Brasil, se hace en la India, se hace en Corea, se hace en Egipto, hay en este momento no sé cuántos países, incluyendo España, Portugal, Grecia, que crearon el registro. El registro con el objeto, como digo, por empezar, de saber. Segundo, después del registro, o simultáneamente en algunos países, estoy hablando de la Argentina después, en el año 74, se pasa una legislación, una ley, cuyo número no me acuerdo, pero en fin, no tiene importancia el número. La ley, lo importante de la ley, bueno, acá tengo el número, 20.794. La 20.794 del año 74 no solamente legitima, por así decirlo, hace permanente la existencia del registro, sino que ahora sí, legisla sobre la transferencia. Y dice una serie de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Por ejemplo, tiene un largo listado de cláusulas restrictivas que no deben figurar en los contratos de tecnología. En otras palabras, si un señor viene con un contrato de tecnología y dice ahí que no va a poder exportar, el registro, a causa de la ley 20.794, le va a decir: ese contrato no es aceptable, te cambio el contrato. Y así otras prácticas, otras cláusulas restrictivas del tipo de los productos intermediarios, en fin, hay una serie. Son, en realidad hemos anotado nosotros en los estudios que hemos hecho 18 prácticas, cláusulas restrictivas, no todas las cuales fueron eliminadas por la ley, la 20.794 en Argentina. En algunos países, algunos se les considera más importantes, otros menos importantes. ¿Está claro esto? La ley 20.794 fue dictada en 1974, aprobada en el Parlamento y puesta en ejecución, y ha estado en vigencia hasta el año 78, que fue corregida por la 21.6.17, una ley que mantiene ciertos aspectos de la 20.794, pero donde ya empieza a primar el espíritu de la conducción económica de ese momento, hablo del 78, es decir, la conducción económica de Martín Arias y sus amigos. En el año, y esa ley es la que ha regido hasta hace 15 días, en que ha sido totalmente derogado, incluso esa ley y todas las anteriores, y se ha cambiado ahora sí de manera radical el enfoque. Ahora se ha vuelto un tráfico totalmente libre de la tecnología, según una frase que me parece muy poco feliz de ese señor, ¿cómo se llama? Bustamante, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama? Secretario de Técnico, sí, Jorge Eduardo Bustamante.
Bueno, este señor, una frase que yo creo poco feliz, que están incluso en el mensaje, dice: nadie sabe comprar mejor la tecnología que el comerciante que la compra. Yo diría que esa es una opinión de él, dado que todos los estudios que he citado y todos los muchos más que podría citar prueban que no es, eso no es necesariamente cierto siempre, y que tampoco es necesariamente cierto siempre que el interés de un señor que compra tecnología coincide exactamente con el interés de la comunidad.
Claro. Jorge, en relación con eso, acá hay el mensaje, también señala que es fundamental crear condiciones que faciliten la introducción de nuevas tecnologías, sí. ¿No es cierto? Sí. Y que a ese efecto se propone, dice el mensaje que precede a la parte resolutiva, se propone la eliminación de la obligatoriedad de aprobación previa de los acuerdos de transferencia y licencia de uso de tecnología y marca celebrados entre empresas independientes.
Claro, esto lo que quiere decir es que se elimina todo control, sobre pretexto, o digamos al amparo de la argumentación de que esto va a mejorar el tráfico, va a venir mucho más tecnología. Bueno, ahí quiero señalar varios elementos que son contradictorios. El primero es que a pesar de las leyes existentes, las leyes que existían hasta este momento, que eran restrictivas, el tráfico de tecnología, el número de contratos de tecnología había ido creciendo durante los últimos años, y me acuerdo alguna vez que Martínez de Hoz, claro, habló tantas veces Martínez de Hoz, pero una vez se vanaglorió de que uno de los éxitos de la política económica que él inspiraba era que había aumentado el tráfico de tecnología al amparo de la vieja ley, de la manera que la ley aquella no impedía mucho el tráfico mismo cuando había interés en hacerlo. Pero yo le contestaría a este señor no muy bien informado que escribió eso, que no sé quién fue, que lea las estadísticas de los contratos de tecnología que entran en Brasil por año, que tiene esta legislación mucho más severa que la nuestra y mucho más vieja que la nuestra. Tiene una ley mucho más severa la brasileña, y tiene nada menos que, en el periodo considerado, algo así como 4.000 contratos más que los que la Argentina firmó en ese mismo periodo. De manera que no es cierto que esto sea restrictivo al flujo. Una cosa, esto lo que crea es realmente una condición de tierra de nadie. Esto es, y a lo mejor esto aumenta la entrada de tecnología. Yo no estoy de ninguna manera convencido de que así sea, porque los que venden tecnología también sabrán que esto no puede durar mucho tiempo en el mundo de hoy.
Entonces, para hoy, para mañana.
En Brasil, señores míos, hace 10 años que la ley existe, el tráfico de tecnología ha tenido un desarrollo, el desarrollo que necesitaba la economía. Podría dar el caso de México exactamente igual. En México han entrado mucho más contratos de tecnología al registro mexicano que en la Argentina. De modo que me parece que ese argumento es muy flojo y que los hechos probarán lo contrario. Y a propósito de una reflexión al pasar, estuve leyendo un documento que escribió este doctor Bustamante en el Cronista Comercial. Claro, no es palabra oficial, sino es un artículo que él escribió siendo todavía secretario de Tecnología, que me ha llamado la atención algunas cosas que están detrás de todo esto. Por empezar, se llama, muy claramente dice, es un cambio de filosofía en transferencia tecnológica, ¿no? Y explica que ahora vamos a pasar a un régimen liberal y no un régimen restrictivo, porque el Estado no sabe, en cambio los empresarios sí saben. Yo primero objetaría el nombre de poner filosofía a esto, porque ya pobre Kant se pondría muy nervioso, toda la filosofía, el fútbol, la filosofía, toda filosofía. Yo diría es un cambio político en transferencia tecnológica, un cambio de posición, pero filosofía es una palabra demasiado noble para malgastarla de esta manera. Y si bien esto se hace todos los días, yo diría que alguien que ha llegado a tener esa posición debería ser un poco más respetuoso de las palabras. Por otro lado, mejor no la dijo él y la dijo el periodista.
Claro.
Pero en cambio, sí, él dice algo que me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención porque el artículo es un artículo doctrinario, que lamento decirle a quien lo escribió, que el artículo está lleno de opiniones y muy pobre en información. Si bien él acusa a los que defienden la ley anterior de ser ideólogos y que todo nació de la posición, de una posición ideológica, yo le diría lo contrario, aquello nació de una posición factual que después sirvió para vestir una ideología. Esta es otra historia, pero esto nace de una posición de opinión que está al servicio de una ideología de manera neta, porque él lo dice acá.
Exacto,
está claro esto, ¿no? Pero quería llamar la atención sobre un parrafito del artículo de este señor que me ha causado mucha gracia, ¿no? Porque además a veces aparecen las impresiones digitales en los artículos, ¿no es cierto? ¿No? Dice lo siguiente, yo les pido a ustedes, son periodistas, tienen mucho, conocen bien el idioma castellano, si son capaces de explicarme qué quiere decir esta frase. Cito ahora textualmente del artículo del doctor Bustamante en Cronista Comercial. Las marcas nacionales o extranjeras constituyen el filo de la competencia. Filo entre comillas, pido que ustedes me aclaren, yo soy un físico que sé muy poca lengua castellana. Filo entre comillas.
De filos. No conozco a
fondo. No, ¿cierto? Conocíamos cuando éramos jóvenes, los filitos, etc. Conoce el filo del cuchillo.
¿No? Sí, claro.
Yo leí
el filo de la navaja.
Yo leí esta frase y dije, caramba, digo yo, se la leí a varias personas como ustedes, claro, ustedes no pueden saber porque no saben inglés. Si supieran inglés, saben que esto es una traducción literal de una frase inglesa, donde ahí sí tiene sentido la palabra filo. Entonces yo, como tengo ese carácter que me viene de mis abuelos irlandeses, ¿no? Donde siempre busco encontrar los aspectos paradojales de la realidad, que son los más interesantes. Yo digo, me pregunté lo siguiente. Si este señor Bustamante no sabe inglés, cosa muy dudosa si pertenecía a un equipo como el de Martínez de Hoz, que se vanagloraba todo el mundo a hablar inglés e impecable inglés, y alguno me dijo que a veces las reuniones eran en inglés, cosa que yo no creo, por razones obvias no lo creo. Pero digo, si no sabe inglés, que se tome un buen traductor, porque no puede él publicar un artículo con su firma, con una frase mal traducida del inglés. Y se tome un buen traductor, por ejemplo, yo le recomendaría a Celia Sábato, que me diga que es una excelente traductora, le paso el comercio gratuito para que mi hija se ponga contenta, pero muy buena traductora.
¿Cuál es el significado real entonces de esa frase?
Yo se la voy a aclarar enseguida, porque además, este sí no sabe inglés. Ahora, sí sabe inglés, y no sabe castellano, entonces que se busque ser secretario de Desarrollo Industrial en un país de habla inglesa, es lo menos que podría hacer. Finalmente, si esto lo tomó de algún texto inglés y lo tradujo mal, las buenas normas de la profesión intelectual indican que uno debe poner quotation marks, o sea, entre comillas. Esto lo dijo el señor fulano de tal. Y está bien, eso es muy honorable, no tiene por qué él inventar esta frase. La frase, lo que quiere decir el filo, es una ventaja que se tiene. La frase debiera ser... Entonces, es una frase muy comprimida, colloquial English es en realidad, del inglés coloquial americano, más no es inglés sino americano, colloquial American, eso mi hija que me informó todo eso. Habría que decir una frase más larga: las marcas nacionales o extranjeras tienen fundamental importancia en la competencia. Esa sería la traducción correcta del filo de la competencia.
Uh-huh. Es la existencia a veces en el mercado de marcas extranjeras.
Nacionales constituyen, tienen importancia fundamental, sí, o dan ventaja comparativa. Sí, sí. Lo que pasa es que una de las cosas que tiene esa frase en inglés es que en 7 palabras se puede decir lo que en castellano se dice que se necesitan 14. Sí, sí. Perdón esta digresión, pero es que me ha molestado en particular. El artículo me parece muy pobre intelectualmente desde el punto de vista del argumento que estamos analizando, del tema que estamos analizando. Bien, ahora...
Después en el campo, es decir, la ley se dicta, anterior ley se dictó en el 71, después hubo modificación.
Después el 74.
Claro, en el 78 hubo una modificación también, etcétera. Pero sustancialmente no fue cambiada, en sus esencias no fue cambiada.
No, en el 78 se cambió una cosa que sí es importante, que es el problema famoso de las filiales con las matrices, o sea, las empresas transnacionales. En uno de los negocios más espléndidos que tiene la tecnología, una de las cosas para las que sirve la tecnología, para hacer un espléndido negocio entre filial y matriz. Ajá. Vamos a tomar una empresa extranjera cualquiera, voy a tomar el caso, porque es famoso el caso de Volkswagen en Brasil. Volkswagen es una empresa brasileña que es filial de Volkswagen Alemania. Entonces resulta que Volkswagen, para el uso de la tecnología de sí misma, porque Volkswagen Brasil es lo mismo que Volkswagen Alemania, nada más que uno está radicado en Brasil, le paga a Volkswagen Alemania por el uso de esa tecnología. O sea, se paga a sí misma. Uh-huh. Esto permite una enorme cantidad de negocios. Por ejemplo, que usted gire como pago de utilidades, como pago de regalías, lo que es pago de utilidades. La diferencia es que en el pago de regalías usted paga un impuesto del 15%, en el pago de utilidades usted paga un impuesto del 40%. Entonces, si las utilidades las manda regalías, y la descuenta de gastos además, entonces además va a pagar menos impuesto porque es gasto, en lugar de ser regalía. ¿Me está claro esto?
Sí, sí.
Entonces, una de las preocupaciones de la legislación anterior era tratar de diferenciar claramente lo que son empresas libres o independientes de las que son filiales, y para las filiales tener algún cuidado especial, justamente para que tanto impositivamente como de otro punto de vista no hubiera este tráfico, digamos, escondido, porque si yo me compro a mí mismo me puedo poner el precio que quiero, por ejemplo, ¿no? Y me puedo pagar en las condiciones que quiera, y le puedo pagar, en fin, hay toda una serie de trampas o trampitas o trampotas que se pueden hacer bajo al amparo de eso.
Claro.
Y en eso la legislación del 78 cambió a la legislación del 74, liberó a las transnacionales de la obligación que existía en el 74 respecto al control. Uh-huh. Esa fue la modificación que hubo en el 78. Yo quería ahora, porque debe faltar poco tiempo, lunes, quería hacer alguna referencia. Bueno, ustedes me dicen. No, necesito un minuto más. Hay 4 elementos de la ley que me parece que hay que llamar la atención, que son los que son perjudiciales para el país, en mi opinión.
De la ley nueva, sí.
De la ley nueva.
22.426.
Primero, eso es. Primero es la disolución misma del registro, que era la única oficina que podía mantener un conocimiento actualizado del tráfico de tecnología, lo que me parece una barbaridad es como disolver la Dirección de Política Monetaria del Banco Central.
No va a quedar ninguna constancia de lo que se haga.
Bueno, va a quedar alguna constancia en alguna parte, pero a título meramente informativo, claro. Y con muy pocas indicaciones. La otra es la eliminación total en la nueva disposición de la nueva ley sobre las disposiciones sobre cláusulas restrictivas, aquellas que sí. Me referí antes. En particular las exportaciones, todo eso desapareció. Ahora se podrán firmar contratos donde esté dicho que no puede exportar el señor, por ejemplo, otras cosas por el estilo. La derogación de las normas relativas a las garantías. En la ley anterior había normas relativas a garantías. ¿A qué garantizaba el vendedor cuando usted le compra? Esto parece una idiotez. Pero resulta que en el comercio de tecnología se había descubierto que después que el pobre tipo había comprado, cuando iba a usar la tecnología, las cosas no andaban bien, el señor decía, mire, anda porque... En fin, yo no tengo ninguna obligación hacia usted. Entonces la ley anterior especificaba que había cierto tipo de garantías que había que poner en los contratos. La relación de matriz y filial, que es muy importante, porque matriz y filial ahora pueden celebrar contratos que tienen que ser aprobados por la autoridad. La autoridad va a regir para matriz local, si no quedan totalmente libres, por suerte. Pero si no quieren que la autoridad lo apruebe, la autoridad de aplicación de la ley, que es el INTI, si no quieren que la autoridad lo apruebe, lo pueden poner en vigencia el contrato y el único pena que tiene es que pagarán como remito de utilidades y no de regalías los montos convenidos, pero no hay ningún otro tipo de control. En otras palabras, si firma la filial y su matriz un convenio de tecnología interno y no le dan cuenta a la autoridad de aprobación, no pueden girar la regalía como regalía, la tiene que girar como utilidad y por lo tanto le cae el impuesto más pesado. Sí. Pero no hay ninguna manera de controlar ni conocer las cláusulas internas, por ejemplo el precio. Ha quedado derogado todo lo que se refiere a precio. En la legislación anterior había algunas indicaciones sobre precios máximos. La legislación brasileña, por ejemplo, dice el 5% como máximo en el precio que se puede pagar por regalías. Eso también era para evitar no solamente excesos y ventajas e inconvenientes, sino también una serie de maniobras que tenía que ver con la manera de girar este dinero. Bueno, y finalmente, hay una cosa que me parece importante. La ley anterior especificaba que todo conflicto que hubiera con un contrato entre una empresa nacional y una extranjera tenía que ser sometido a la jurisdicción de tribunales nacionales, según la doctrina Calvo famosa, en una aplicación para este caso. Esta ley no dice ni una palabra. Entonces no lo niega ni lo afirma. Entonces es muy sencillo.